Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alianza de Cristianos de Cuba pide apoyo internacional ante las violaciones de los derechos humanos en la isla. Aprueba el Senado de Estados Unidos medida que prohibiría el uso de marcas confiscadas por el régimen de La Habana. Se declara no culpable el acusado del asesinato del reggaetonero cubano El Tiger. Afirma Putin que el conflicto en Ucrania ha adquirido elementos de carácter global. Y la Corte Penal Internacional ordena la captura del primer ministro de Israel y del jefe de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 21 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Más de 60 líderes religiosos cubanos reclamaron este miércoles apoyo a la comunidad internacional para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga informa.
La Alianza de Cristianos de Cuba, que agrupa a más de 8.000 feligreses, emitió este 20 de noviembre una declaración en la que convocan a Naciones Unidas y a países democráticos a que intercedan con el gobierno cubano para que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos.
La sexta declaración de la Alianza se hace en un contexto hostil, con una crisis económica crítica, con una crisis social crítica, con una crisis política crítica y también con una crisis moral en la nación cubana crítica.
Indicó a Martí Noticias el representante de la Alianza, el pastor Enrique de Jesús Fundora, refugiado actualmente en Suiza.
El objetivo principal de esta declaración es dejar en claro que nosotros como líderes religiosos no apoyamos y no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y con lo que está haciendo el régimen cubano, sino que abogamos por una Cuba libre y abogamos por una Cuba que se respeten los derechos humanos de las personas.
La proclama afirma que ve con desconsuelo que el Estado cubano se niega a abrir espacios para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, lo que limita a las iglesias en su capacidad de brindar apoyo y ayuda social a quienes más lo necesitan. Resalta que han documentado más de 1 millón de pesos recaudados por las autoridades cubanas en multas impuestas a guías religiosos, hecho que califican como un ataque directo a la libertad de culto y a aquellos que buscan ayudar a su comunidad.
Que están siendo multados y están sufriendo descomisos por dar atención social y apoyo a las víctimas de los huracanes, de los terremotos, a las víctimas del régimen.
Pedimos a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos. La codirectora de Defensa de los Derechos Humanos de Solidaridad Cristiana Mundial, Anna Lee Stangl, instó nuevamente a la comunidad internacional a que priorice la libertad de religión o de creencias en sus diálogos con el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Yasser Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión combinada del Este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, denunció su madre Jacqueline Boni.
Con Yasser Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1.85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado, en complicidad con el régimen penitenciario, le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se le están en derecho de libertad condicional.
Desde 2023, Rivero Boni fue condenado, junto a los también activistas Lázaro Kessel Barrueto y Ángel CUSA, a un año y medio de privación de libertad, sanción de la que han cumplido más de un año. Y un reporte de la revista española Hola, con fotos de la actriz cubana Ana de Armas paseando en Madrid con Manuel Anido Cuesta, hijastro y asesor de Miguel Díaz-Canel, ha generado polémica en las redes sociales. De Armas, quien hace una década se mudó a Estados Unidos, aparece en una de las fotos besando al hijo de Liz Cuesta, esposa de Díaz-Canel. La estrella de Hollywood viaja a Cuba con frecuencia y ha sido cuestionada por su silencio ante la represión en la isla. Además, a la actriz se le ha visto en fiestas privadas en Cuba junto a personalidades de la cultura y la farándula. Manuel Anido Cuesta, abogado de profesión, ha acompañado a Díaz-Canel en visitas diplomáticas, incluyendo reuniones con el Papa Francisco en el Vaticano. Por otra parte, Damián Valdés Galloso, sospechoso del asesinato del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, se declaró no culpable hoy de todos los cargos que se le imputan, según informaron medios del sur de la Florida que divulgaron un video del ataque. El sospechoso hizo la declaración de inocencia por medio de su abogado. Televisoras locales divulgaron el video de las cámaras de seguridad de la vivienda donde ocurrió el hecho, que muestra el momento en que el reggaetonero cae tras recibir un disparo y luego cómo fue arrastrado hasta el vehículo en el que lo condujeron hasta el Hospital Jackson de Miami, donde murió el pasado 10 de octubre. Las acusaciones contra Valdés Galloso incluyen homicidio en segundo grado, intento de manipulación de evidencia y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Fuentes policiales han dicho que aún no han recuperado el arma homicida. El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe la validación y el uso de marcas comerciales que hayan sido confiscadas por el régimen de Cuba desde 1959. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La ley denominada No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos será enviada a la Casa Blanca para la firma del presidente, después de que el Senado la aprobara el martes por unanimidad. La normativa protegería los intereses y los derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen en Cuba, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. La misma ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre del 2023. Fue presentada por el legislador republicano Darrell Issa de California y la demócrata Debbie Wasserman Schultz de la Florida. La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre marcas cubanas como, por ejemplo, el ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90 y quien ha peleado en los tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista cubanoamericano por la Florida, Mario Díaz-Balart, se refirió a la futura política del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Cuba, en una entrevista con Martín Noticias. Mario Pentón conversó con el legislador republicano.
Congresista, específicamente la política hacia Cuba, ¿cómo se prevé que pueda cambiar la política hacia Cuba del presidente Trump? ¿Qué deben esperar en La Habana?
El presidente Trump ha estado muy claro, no solamente ahora en esta campaña, pero en los 4 años que él fue presidente. Si uno es aliado de los Estados Unidos, si uno tiene una situación aceptable con su propio pueblo, si hay libertad, si hay democracia, el presidente Trump una vez más, va a ser el mejor aliado de esos países. Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas. Así que yo creo que vamos a ver un cambio dramático de la política de los Estados Unidos hacia la isla. Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego. Cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Las 3 y 11 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes. El informe señala que desde su creación en 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531 mil personas de esos países y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad de parol. El estudio destaca que el mismo número de Seguro Social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones. Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes para más de 2.800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano. Y a cadena perpetua fue sentenciado el migrante venezolano José Antonio Ibarra tras ser hallado culpable del homicidio de la estudiante de enfermería Laken Riley en el estado de Georgia. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Hallo al acusado culpable.
Después de 4 días de juicio en el que se solicitó la decisión de un juez y no la de un jurado, el juez Patrick Haggard, de la Corte Superior del Estado de Georgia, halló culpable de homicidio a José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que ingresó de manera ilegal al país y que ahora está sentenciado a cadena perpetua.
Las pruebas en este caso han sido abrumadoras y las pruebas en este caso han dicho alto y claro que él es el asesino de Laken Riley y que la mató porque ella no le permitió violarla.
Laken Riley, una estudiante de enfermería de 24 años, fue asesinada el 22 de febrero tras ser atacada mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia. El caso ha captado la atención nacional después de repetidas menciones del hoy presidente electo Donald Trump durante su campaña al referirse a la inmigración ilegal en el país. Y tras el veredicto en su red social Truth Social, se pronunció lamentando la muerte y celebrando la decisión.
Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país para que nada como esto vuelva a suceder.
Ibarra fue detenido por la patrulla fronteriza en 2022 tras cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. A él, como a cientos de migrantes más, le fue otorgado un permiso temporal de permanencia en el país mientras su caso migratorio era resuelto. Durante el juicio, pruebas de ADN y otras evidencias fueron presentadas, pese a previas declaraciones de la policía de que no había indicios de que Ibarra conociera a la víctima y que él no tenía un extenso registro criminal de público conocimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una ordenanza de Ciudad Santuario para proteger a los inmigrantes que viven en la ciudad, una política que prohibiría el uso de recursos y personal de la ciudad para llevar a cabo deportaciones y otras medidas. La ordenanza de Los Ángeles codifica la protección de los inmigrantes en la legislación municipal, mientras el presidente electo Donald Trump insiste en deportar a las personas que viven en Estados Unidos de forma ilegal. Tres y 14 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Vamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin afirmó que el conflicto en Ucrania ha adquirido elementos de carácter global en un discurso a la nación, en el cual dijo que el misil lanzado hoy contra Kiev fue de mediano alcance y no intercontinental como se asumió inicialmente. El uso por parte de Rusia de un nuevo misil balístico de mediano alcance para atacar a Ucrania fue un acontecimiento preocupante, dijo Stefany Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Además, reiteró el llamado de Guterres a poner fin a la guerra de conformidad con el derecho internacional e instó a ambas partes a proteger a los civiles y a no atacar la infraestructura civil crítica. Entre tanto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel y el jefe del brazo armado de Hamas. Los detalles con la AFP.
La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Las órdenes de detención son por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque jamás niega su muerte. El grupo islamista señaló el jueves que las órdenes de detención de la Corte Penal contra los dirigentes israelíes son un paso importante hacia la justicia. Por su parte, Netanyahu tachó a la Corte de antisemita, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, indicó que con su decisión la Corte perdió toda la legitimidad de existir y actuar.
Tres y 16. Pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Italia reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los pormenores con la AFP.
La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Giorgia Meloni hizo la declaración durante una visita a Buenos Aires, donde se reunió con su par argentino Javier Milei.
Ancora più chiari, insieme all'Unione Europea lavoriamo.
Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. La primera ministra italiana consideró que las elecciones venezolanas fueron muy poco transparentes y condenó la brutal represión del régimen de Maduro. No reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Meloni y Milei se reunieron el miércoles en Buenos Aires tras la cumbre del G20 de esta semana en Río de Janeiro. La primera ministra italiana detalló que acordó con el presidente argentino redactar un plan de acción bilateral para 2025-2030, que identifica las principales áreas de colaboración bilateral en las cuales centrar los esfuerzos de sus gobiernos. Milei volvió a llamar a constituir una alianza de naciones libres que incluya a Italia y Argentina, al considerar que Occidente está bajo un manto de tinieblas.
Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció acciones en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que buscaría cortarle el flujo financiero. Desde Venezuela reporta Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, pidió aprobar una ley especial contra quienes cometan delitos graves contra el Estado, en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar, que ahora debe pasar al Senado y que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Yo propongo que esa ley especial Libertador Simón Bolívar incluya la inhabilitación persecución política a perpetuidad de aquellas y de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República. A perpetuidad. Que se vayan para Washington, que se vayan para Miami.
En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que la ley Bolívar le envió un mensaje al gobierno que indica que la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y que nadie podrá normalizarlas. Además, agradeció al senador republicano Rick Scott por su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Los pronunciamientos ocurren en momentos en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que ese instrumento legal busca impedir el relacionamiento de la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos afirmó que rechaza y repudia la iniciativa de ley de reforma de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas acciones, Ortega y sus aliados buscan perpetuarse en el poder, advirtió el comunicado de la oficina de Luis Almagro. Señaló además que el documento de la reforma es ilegítimo, constituye una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en Nicaragua y es una agresión al Estado de Derecho. El pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los derechos humanos, así como elecciones libres y el fin de la dictadura, aseveró la Secretaría General de la OEA. Y la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad regresa a Quito para encarar al presidente Daniel Noboa tras haber sido suspendida de sus funciones. Desde la capital ecuatoriana, informa Giselle Jácome, corresponsal de La Voz de América.
La presencia en Ecuador de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida en funciones por el Ministerio de Relaciones Exteriores hace pocos días, acalora el panorama político en el país. Tras 11 meses desarrollando una misión diplomática en Israel y Turquía, Abad está de vuelta en Ecuador, donde mantiene un conflicto abierto con el presidente Daniel Noboa. En actitud desafiante, aseguró que ha venido a dar la cara al presidente.
Esto es lo importante que debe tener claro en este momento el presidente de la República. Mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapacite, que con el país no se juega.
Su presencia, según dijo, es una actitud de rebeldía por la forma en la que ha sido tratada durante su estadía en Turquía y mencionó que se siente perseguida, refiriéndose a los casos que salpican directamente a su hijo, quien está siendo investigado por oferta de puestos públicos a cambio de dinero. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha mencionado en varias ocasiones quién estaría reemplazando al presidente Noboa en campaña.
Tenemos una vicepresidenta designada, que es Saria Moya. Ella tendrá que ver cuando toque el presidente en la forma como tenga que escoger según la ley lo que responde y ella tendrá que asumir. O sea, por ahí para mí está el tema, salvo que pasen otras cosas que no las veo.
Ahora, con la mirada puesta a las elecciones, el retorno de Abad enciende los ánimos de políticos, quienes analizan la figura de una vicepresidencia que, según afirman, en ocasiones ha complicado el ejercicio político. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destaca como un ejemplo de asociación la renovación de un tratado entre Chile y el bloque europeo. Los detalles en este informe de la AFP.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició el miércoles una visita oficial de 2 días a Chile, donde estará reunido con el presidente Gabriel Boric. En momentos en que Francia critica un posible acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur, Macron destacó como ejemplo de asociación el renovado tratado entre Chile y el bloque europeo. En este mundo cada vez más fragmentado, nuestros dos países comparten, como usted acaba de mencionar, señor presidente, la misma voluntad de restablecer la convergencia, luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad y nuestros océanos. Chile, que no es miembro del Mercosur, adoptó en 2002 su acuerdo de asociación con la Unión Europea, que fue modernizado a fines del año pasado y que todavía necesita ser aprobado por los países del bloque para entrar en vigor. La semana pasada fue despachado por el Parlamento chileno.
Un solo país.
Con esta modernización, el 99% de las exportaciones chilenas hacia los países del bloque europeo tendrá algún tipo de exención arancelaria.
Durante nuestra reunión reafirmamos nuestra expectativa de que estas inversiones sigan creciendo y diversificándose. fortaleciéndose de esta manera aún más los lazos económicos que unen ambos países.
Macron y Boric firmaron en el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago un acuerdo para crear un centro franco-chileno dedicado a la inteligencia artificial.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Estados Unidos sancionó al banco Gazprom Bank, el tercero más importante de Rusia, y a más de medio centenar de entidades financieras y altos cargos vinculados a Moscú para aumentar la presión sobre el Kremlin en plena invasión a Ucrania. El gobierno de Ecuador reconoció al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela en base a los resultados de las elecciones del 28 de julio. La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro por su papel en un presunto intento de golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022. Las fuerzas de seguridad de Serbia detuvieron a 11 personas, entre ellas el exministro de Construcción y Transporte, en relación con un derrumbe en una estación de tren que causó una quincena de muertos. Y una ONG de Sudán acusó a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido de matar a casi 70 personas en ataques en una localidad del centro del país. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la mayor parte de las aerolíneas utilizan el color blanco en sus aviones. Danilo Fuentes Cortés explica por qué.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos. No hay Chambi Campos, hay una nota de cierre con un músico súper famoso de la tierra caliente de Santiago de Cuba.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina.
Pudo haber llegado lejos como pelotero, pero la guitarra y la picardía pudieron más que atrapar batazos. Y sin embargo, era tan bueno en el terreno que dejó de llamarse Benito Antonio Fernández Ortiz para ser conocido como Ñico Saquito. Y lo de Saquito fue porque parecía tener un saco para fildear. Pero la vida es como es. Ñico Saquito no tiene estadísticas beisboleras y sí una larga lista de composiciones populares, sacadas todas de anécdotas cercanas, vivencias de propios y extraños, y hasta los mal vistos pero siempre apetecidos cuentos de velorios. Nació en Santiago de Cuba el 13 de febrero de 1901. Dicen que no estudió música. A los inicios de la República puede que no hubieran muchas escuelas, pero sí mucho talento. Y luego de tropiezos, idas y vueltas, llenó la guaracha de títulos recuerdos imborrables en la memoria del público. En 1928 comenzó su carrera como trovador y se sucedieron agrupaciones que una tras otra fueron fomentando su modo de ser y decir. Y como La Habana siempre fue imán, llegó y regresó y le tomó el gusto a los cabarets y estaciones de radio de la época. Y luego se encaramó en aviones que lo llevaron a Venezuela, México y Estados Unidos. Hay una generación envejecida que lo recuerda en la bodeguita del medio. Todo él, amable, elegante, con la simpatía repartida entre su verso y las cuerdas de su guitarra. No fue pelotero, no, pero lanzó títulos perdurables. Cuidado, compay Gallo, María Cristina me quiere guardar. Adiós, compay Gallo, camina como Chencha la gambá, al vaivén de mi carreta y muchos otros. Ñico Saquito, qué bueno.